con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya son las 9 de la mañana, hay muchas cosas de las que seguir hablando hoy en esta tertulia de opinión. Enseguida lo hacemos con nuestro invitado. Ahora me gustaría ir a la bolsa a ver cómo están las cosas por ahí. Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. La bolsa abre completamente plana con el índice IBEX 35 en 9.050 puntos. El mes de enero se va a saldar con una ganancia cercana al 10%. Hoy la estrella es Unicaja, que ha publicado resultados a primera hora. Ha ganado 260 millones de euros el año pasado. Eso es un 89% más que en el ejercicio anterior. Se ha dejado notar su fusión con Liberbank. Los inversores están asimilando los últimos datos que están sobre la mesa. Las ventas al por menor se han contraído en Alemania un 5,4%. Parece que la locomotora económica de Europa está renqueando. En Francia la inflación ha aumentado una décima hasta el 6%, y dentro de un par de horas se conocerá el dato clave de este día, es el PIB de la zona euro. De momento se sabe que el Fondo Monetario Internacional ha publicado sus nuevas previsiones, cree que la economía global no va a entrar en recesión este año, pero la inflación se va a mantener alta durante mucho tiempo. Para España, el fondo espera un crecimiento este año del 1,1%. Eso es una décima por debajo de sus anteriores estimaciones.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos un grado bajo cero y cielo despejado. Hoy nos espera un día soleado y temperaturas máximas de 9 grados. A partir de mañana empiezan a subir un poco las temperaturas. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A4 a la altura de Pinto, sentido entrada. Otro accidente complica la circulación en la M50 en Villaviciosa de Odón, sentido A6. Además, retenciones de hora punta en las entradas por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Canillejas, A42 en Parla, A5 en Alcorcón y Móstoles, A6 en el plantío Yarabá. Acá, M50 en Villaverde y Coslada, sentido A2, en el barrio de la Fortuna en ambos sentidos, y en Pozuelo y Valdemarín circulando hacia la A1. En las calles de la capital continúa el estrechamiento de calzada, la calzada lateral de la M30 a la altura del puente de Ramón y Cajal, sentido Manoteras, por un accidente ya resuelto. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, aquí con Paloma Esteban, Chencho Arias, ambasador, Ana Martín, y también nuestro invitado, Gustavo de Aristegui, que es abogado, es diplomático, ha sido embajador de España, ha sido diputado, ha sido, en fin, responsable de no pocas cosas en el funcionamiento del Estado, y un observador internacional de primera fila. No por algo le tengo como consultor diplomático, es decir, cuando hay algo que no acabo de entender, descuelgo el teléfono y llamo a Gustavo. Querido Gustavo, buenos días.
Muy buenos días, querido Carlos.
Bueno, cumbre hispano-marroquí. España, yo mantuve aquellos días, no sé si erróneamente, ahora tengo aquí dos embajadores y se lo puedo preguntar, que seguramente la decisión que tomó el gobierno era una decisión con realismo, la del Sáhara. Era una posición que antes o después seguramente habría que realizar este u otro gobierno, pero que lo hizo mal. Desde aquello y hasta esta reunión, ¿cómo han evolucionado las negociaciones con un país con el que nos tenemos que llevar bien y qué esperamos de esta reunión de alto nivel?
Bueno, yo creo que me voy a citar tu artículo en ABC de aquella época en el que tú describías perfectamente lo que había pasado. Es decir, que en las relaciones bilaterales entre vecinos en general y en particular con Marruecos hay que huir de las emociones y hay que centrarse en el pragmatismo. La geografía, la historia, las necesidades bilaterales, las realidades, muchas de ellas extraordinariamente complejas y complicadas, el terrorismo, la inmigración, el comercio bilateral, nos imponen un necesario pragmatismo. Y en consecuencia, tenemos que tratar de llevarnos bien con todo nuestro vecindario, Argelia incluida. Lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es antagonizar a uno, después antagonizar al otro y acabar mal con los dos. Porque en este momento es posible que, en efecto, la RAN sea un
éxito. Reunión de alto nivel, por cierto.
La reunión de alto nivel, la cumbre hispano-marroquí, sea un éxito sin precedentes, en el sentido que va a haber 10 ministros, 2 vicepresidentas y el propio presidente del gobierno. Se han negociado 20 convenios bilaterales, no sabemos cuántos se van a firmar de esos 20, pero esta es la culminación de una crisis diplomática que ha durado años y que esa crisis diplomática ha sido provocada por los errores en política exterior que hemos mencionado con anterioridad. ¿Que teníamos que llegar a esta situación de llevarnos bien con Marruecos? Indudablemente. ¿Que teníamos que hacer eso sin antagonizar a otros protagonistas del Magreb? Sobre todo Argelia, pero sin olvidar Túnez, que en este momento también tiene crisis con Marruecos. Eso es una realidad innegable.
¿Hemos obtenido algo a cambio de esa, lo que algunos sectores interpretan como esa cesión?
En primer lugar, los comunicados del gobierno hablan de una significativa disminución de los flujos migratorios ilegales a Canarias y a España, y que de las rutas de inmigración ilegal de África hacia Europa, la que más ha disminuido en estos últimos meses es la española. En fin, eso es, al parecer, lo que también ha certificado Frontex, pero no en las mismas proporciones que dice el gobierno de España. Eso es una buena noticia, indudablemente, pero no se puede luchar contra la inmigración ilegal si no se hace de una manera coordinada con nuestros vecinos y si no se hace de una manera coordinada con nuestros socios de la Unión Europea. Y muchas veces en la propia Unión Europea hay divergencias muy profundas que nacen de las diferencias, de la diferente posición geográfica y de la diferente incidencia de la inmigración ilegal en cada uno de esos países. Es muy distinto ver la inmigración ilegal desde el norte o el este de Europa que verlo desde las fronteras sur, como es España, Francia, Italia o Grecia. ¿Qué hemos sacado a cambio? Yo creo que tenemos que entender cuál es la importancia de la relación bilateral. En primer lugar, España es el primer suministrador en comercio exterior a Marruecos y Marruecos es el primer cliente de España. Es decir, que en el comercio bilateral España es el suministrador primero y España es el destino primero de los productos marroquíes. Es la primera economía, digamos, socio comercial, incluso por delante mundialmente de China, Estados Unidos o Turquía, que están creciendo exponencialmente en todos los mercados africanos. También es importante subrayar que la cooperación en materia de terrorismo yihadista es esencial. Marruecos es un país extraordinariamente comprometido, eficaz y con un prestigio indudable en el mundo de los servicios de inteligencia y de seguridad por su compromiso con la lucha contra el terrorismo. Y esto es una cosa fundamental. Lo reconocen Alemania, Italia, Bélgica, Estados Unidos, en fin, vaya donde vaya, los responsables principales de la lucha antiterrorista marroquí, se reconoce el esfuerzo que hacen, que es un esfuerzo que beneficia en común a todos nosotros. En efecto, hemos visto que desde hace muchos años no hay atentados terroristas importantes en Marruecos y que muchos de las investigaciones antiterroristas en Europa se acaban resolviendo gracias a la cooperación con los servicios marroquíes.
Ceuta y Melilla. Hoy ha dicho el ministro Álvarez, o ayer, que Ceuta y Melilla son españolas y punto. Para Marruecos es una consideración eterna que no van a, supongo, a renunciar a su reivindicación, aunque no tengan razón histórica para ello. ¿Cómo va a evolucionar eso?
Es fundamental entender que Ceuta y Melilla, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista afectivo, son y serán siempre españolas. En primer lugar, desde el punto de vista histórico, no se puede olvidar que Ceuta fue parte del Reino de España hasta la invasión árabo-musulmana en el 711 y que pasó a formar parte del Emirato de Córdoba y después del Califato de Córdoba, que era enemigo jurado del Sultanato de Marruecos. Es decir, que el territorio de Ceuta brevemente pasó a manos del Sultanato y después fue conquistado por los portugueses. Y cuando muere Felipe II en 1598, esto sigue siendo español porque Felipe II lo hereda de su madre, porque se le pregunta a los ceutíes en 1640, cuando Portugal readquiere su independencia, si quieren seguir con la corona española o pasar a la portuguesa, y prefieren pasar a la española. Y Melilla es una creación española, no existía nada allí. Es una creación, se hace por Fernando de Aragón para garantizar el libre paso del comercio y del tráfico sin que sean atacados por los piratas berberiscos. Es importante entonces destacar que ambas ciudades son histórica, legal y sentimental y emocionalmente española, así que no se puede poner en duda la españolidad ni de la una ni de la otra. Los llamamientos que han hecho incluso algunos españoles a que se entregue Ceuta y Melilla, aparte de un disparate jurídico e histórico, es francamente una tontería de marca mayor como he escuchado muy pocas en mi vida. Yo creo que, en efecto, el argumento que ha utilizado el ministro es el correcto. Es decir, no ponemos en duda la españolidad de Valladolid, de Santander o de Sevilla, no vamos a poner en duda la de Ceuta y Melilla.
Pero la reivindicación marroquí permanece y el gesto del Sáhara no se ha traducido en que reconozcan ese detalle. Lo que acabas de subrayar, histórico, afectivo y legal, de Ceuta y Melilla con el resto de España.
En efecto, todos esperábamos que hubiese algún gesto en ese sentido, pero es muy difícil que lo pueda haber porque también hay opinión pública en Marruecos y hay partidos políticos, muchos de los cuales pueden no estar de acuerdo con algún tipo de gesto en ese sentido. En todo caso, creo que hay un gesto muy importante que se ha pasado por alto en los medios de comunicación, no por todos, pero sí por algunos, y es el ensayo de apertura o de creación de un puesto aduanero en Ceuta. Y esto es un reconocimiento de facto a una realidad que durante muchos años se había negado por parte de Marruecos. Se decía que no tenía que haber una aduana en Ceuta, había un puesto aduanero que no tenía la consideración de aduana en Melilla, porque era tanto como reconocer que aquello no era un paso de personas y de mercancías, sino una verdadera frontera, y en consecuencia con eso era un reconocimiento tácito de la soberanía española sobre las ciudades de Ceuta y Melilla. En fin, ya sé que esto además se puede argumentar en el sentido contrario y que a lo mejor hay algún tipo de crítica por parte de medios de comunicación marroquíes, pero es que la realidad es la que es. Si mañana le preguntan a cualquiera de los ceutíes o melillenses musulmanes que hace dos o tres o cuatro generaciones podían venir de Marruecos, muchos de ellos son hijos ya de tercera o de cuarta generación de españoles musulmanes. ¿Qué prefieren ser, marroquíes o españoles? El 99,9% diría que quieren ser españoles. Por lo tanto, creo que francamente es una discusión estéril y ir en contra de ella es nadar contracorriente.
Digamos que el asesinato en Algeciras de este hombre, de un sacristán, por parte de un marroquí que no habían aceptado su retorno a las autoridades marroquíes, ¿de qué manera puede afectar a las relaciones bilaterales?
Bueno, es que yo creo que tú lo has dicho en todos tus comentarios en estos últimos días, desde el día que se produjo el terrible asesinato, porque es que no podemos hablar de fallecimiento como si hubiese muerto de crisis cardíaca o de ataque al corazón. Es que fue asesinado, no matado, asesinado. Desde que aquello ocurrió, hay que recordar una y otra vez, y es importante subrayarlo una vez más, que el islamismo es el peor enemigo del Islam, que el islamismo como ideología alimenta al terrorismo yihadista y que el terrorismo yihadista de ideología salafista es una lacra humana, una lacra para la seguridad, la paz y estabilidad globales, que sigue siéndolo, que seguirá siéndolo y que no podemos olvidar que existe porque tenemos crisis más acuciantes como la crisis de la inflación, como la crisis energética o la guerra de Ucrania o la potencial guerra en Taiwán, a la que has hecho referencia hoy, porque el terrorismo salafista yihadista no va a cejar en su empeño. Y siempre que encuentre una ventana, va a seguir atentando. Y va a seguir atentando con lobos solitarios, radicalizados en poco o mucho tiempo, eso poco importa, con células poco estructuradas o muy estructuradas, de manera constante y permanente en Siria, en Irak, en donde toque. Y eso, o en el Sahel, que esto sí que es nuestro patio trasero. Y no son buenos vientos los que corren en el Sahel en este momento. El desarrollo del terrorismo yihadista en el Sahel está irradiando hacia el norte y hacia el sur y muy pocas cosas podrían prevenir que esa irradiación fuese hacia el oeste. Y eso ya sabemos lo que significa. Lo que hay al oeste es Canarias y más allá América, Estados Unidos y el continente iberoamericano. Es decir, que no podemos olvidar esta parte tan sensible de nuestra seguridad y de nuestros intereses, y en consecuencia ignorar el riesgo cierto que supone el terrorismo yihadista, es una irresponsabilidad mayúscula.
Otros escenarios has nombrado Taiwán. Estamos a las puertas de una invasión de la República Popular China a lo que los taiwaneses llaman la República de China. El estrecho de Taiwán, simplemente hay que cruzarlo. Y tú ves el mapa y la desproporción. Parece pensar que si China quisiera podría avasallar Taiwán en 2 horas. No es tan fácil porque creo que el ejército de Taiwán, las fuerzas armadas, son muy sólidas. ¿Qué quiere China? ¿Por qué ese interés por Taiwán, además de la cuestión histórica del territorio unido?
Obviamente está la cuestión puramente política. En fin, no hay estado serio en el mundo que no acepte o no haya proclamado su aceptación de la política de una sola China, España incluida. Estados Unidos, tú lo has mencionado también. Eso no quiere decir que Estados Unidos no haya declarado de manera reiterada que en caso de conflicto o de agresión de China a Taiwán, la defenderá. Pero tú lo apuntabas esta mañana en tus comentarios, cuando decías que obviamente la salida natural de China hacia Oriente, es decir, hacia los mercados, para evitar lo que llaman muchos el dilema del Estrecho de Malaca y romper esa dependencia que el comercio exterior chino tiene del Estrecho de Malaca. No olvidemos que es que muchas veces los españoles no tenemos muy claro la importancia que tiene en la geopolítica, geoeconomía y geoestrategia mundiales ciertos puntos tan alejados de nosotros como sí, es el Estrecho de Malaca.
Es que además hay que ver los mapas.
Exactamente. Hay un mapa que yo creo que te he mandado esta mañana en el que se ve con intensidad los rojos de la intensidad de los flujos y de los tráficos marítimos. El 25% del comercio mundial pasa por el Estrecho de Malaca. El 70% de las importaciones y exportaciones chinas pasa por el Estrecho de Malaca. Esa proporción está creciendo. Estamos hablando de decenas de millones de barriles de petróleo que pasan diariamente por el Estrecho de Malaca y millones de equivalente de barriles de gas natural que pasan por el Estrecho de Malaca. Si alguien...
O sea, entre Malasia, dijéramos, sí, y Singapur...
Exacto.
¿Y Filipinas? No.
No, es justamente el Estrecho de Malaca y por eso Singapur, su periódico principal se llama The Strait, el Estrecho, porque son conscientes de que la importancia de Singapur no solo es la importancia financiera y económica que tiene en la región, sino también la importancia geoestratégica porque es la puerta y el guardián del Estrecho de Malaca. El Estrecho de Malaca es el cuello de botella y el punto débil para China. Y China quiere romper aquello con una expansión muy agresiva en los últimos 20 años, con la creación de islas artificiales en lo que se ha dado en llamar el collar de perlas, the string of pearls, donde han creado bases navales, bases aéreas, aeropuertos, y donde hay constantes escaramuzas con las armadas de Filipinas, de Vietnam, sobre todo de Filipinas y Vietnam, y en función de los gobiernos que hay en un sitio u otro, pues obviamente las posiciones son mucho más, digamos, laxas. Por ejemplo, Myanmar depende tanto de China que ese no es verdaderamente un problema, y en Indonesia las relaciones con China son un problema de política interna. Hay una constante lucha en Indonesia entre prochinos y antichinos, y en este momento las elecciones del año que viene, las elecciones presidenciales de Indonesia, uno de los temas esenciales va a ser la relación de Indonesia y la influencia de China en Indonesia.
Ahora, ¿puede China invadir Taiwán sin que eso suponga un peligro para la estabilidad de su propio régimen?
Yo creo que tenemos que analizar también el hecho del tercer mandato de Xi Jinping, que supone un cambio en las tradiciones recientes de los últimos 30 años del Partido Comunista Chino, y que supone también que Xi Jinping tiene un poder que otros secretarios generales presidentes no han tenido en la historia reciente. Sin embargo, es verdad, y esto lo decía un gran experto un sinólogo del Partido Comunista, que es un chino que participa en un foro de pensamiento en el que yo estoy también, y que por supuesto voy a obviar su nombre porque las conversaciones son privadas. Él tiene una posición muy muy pro China en público, y sin embargo dice en privado que obviamente Occidente desconoce los obstáculos y los filtros que por los que pasa un líder chino para llegar a ser a estar a la cabeza del Partido Comunista. ¿Qué puede pasar si el Partido Comunista se opusiera internamente a que hubiese una guerra abierta entre China y Occidente, encabezada por Estados Unidos. Yo creo que al principio, obviamente, habría un nacionalismo exacerbado. No olvidemos que el chino es, ante todo, nacionalista más que comunista. Y en función de cómo fueran las cosas, sobre todo la economía, no olvidemos que en China hay cientos de millones de chinos que son clase media, y esos cientos de millones de chinos de clase media, si hubiese una guerra generalizada en la que China estuviese en la parte débil, porque obviamente tendría muchas dificultades incluso en poder invadir Taiwán, ahora lo explico, tendría un impacto directo y muy negativo en la economía china y en consecuencia en su PIB, en la deuda de China, en los tipos de interés, en la exportación de los productos chinos, que es la sangre que corre por las venas de la economía china, y por lo tanto eso provocaría un empobrecimiento extraordinario de esas clases medias que reaccionarían. Y yo creo que más que una oposición dentro del propio Partido Comunista, que sería disciplinado, habría una contestación popular en las clases medias chinas, sobre todo, que hemos visto que con las políticas de COVID cero han reaccionado de manera y que han hecho rectificar, como lo hemos visto, al Partido Comunista Chino y a Xi Jinping. Respecto a la invasión de Taiwán, hay muy pocos puntos en la isla por los que puede haber una invasión anfibia. Y esos puntos, los conoce perfectamente las Fuerzas Armadas taiwanesas, están extraordinariamente defendidas. Y esas pocas millas que separan, en efecto, China de Taiwán, son el equivalente de muchas miles cuando se trata de buques de guerra que tienen que atacar a una isla que estará defendida por muchos. Y desde luego el rearme japonés va en el sentido de contrapesar o de hacer de contrapeso de esta nueva política expansiva y agresiva china, que es un serio riesgo para la estabilidad y la paz mundial.
En 30 segundos, panorama para Ucrania después del episodio carros de combate y el posible episodio de los cazas, que por ahora dicen que no se les va a ceder al ejército ucraniano.
Yo creo que lo de la ayuda militar a Ucrania es una obligación moral. Es una obligación moral de las democracias occidentales, es una obligación moral de quienes creen de verdad en el derecho internacional y en la paz. No se puede decir que se es amante de la paz cediendo ante Rusia y dejando que se coma Ucrania entera. Por eso, la entrega de carros de combate de última generación era fundamental para poder reconquistar el territorio ilegalmente ocupado en Ucrania por parte de Rusia. Otra cosa son los cazas. Obviamente ya hemos visto lo que pasa cuando los cazas luchan en fronteras. Recordemos el incidente que se produce entre Turquía y Rusia en la frontera sirio-turca, en la que los cazas turcos abatieron a un caza ruso, y que eso enfrió, casi congeló las relaciones entre ambos países durante mucho tiempo. Es decir que los países son pequeños, los aviones de caza vuelan a Mach 2, 2,000 y pico kilómetros por hora en modo de combate. Entrar bastante dentro del territorio de uno o de otro no es un accidente, puede ser muy frecuente, y eso podría escalar las cosas. Por lo tanto, yo no digo que los países se nieguen en redondo. Es una cuestión que hay que estudiar muy, muy prudentemente, con mucha cabeza fría, porque las implicaciones pueden ser muy graves. Y la escalada, ya sabemos, lo decía Cocero esta mañana, la utilización de un arma nuclear táctica por parte de las Fuerzas Armadas rusas. Yo difiero de lo que han dicho algunos, que dicen que se utilizaría contra infraestructuras civiles críticas, centrales de energía o pantanos. En mi opinión, los rusos utilizarían el arma nuclear táctica contra unidades concentradas ucranianas. Es decir, el arrasar una brigada o un regimiento ucraniano cambiaría el sentido de la guerra. Es decir, es muy difícil poder reemplazar 2.000, 3.000, 4.000 hombres con experiencia de combate y sus mandos y cuadros, su logística, su armamento. Por lo tanto, eso sería una catástrofe. Rusia, obviamente, se convertiría todavía más en un paria, pero esto sí que sería la escalada. Los escenarios, en mi opinión, creo que los hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, son muy negros. Por una parte, el que haya un posible golpe de Estado ultra radical en Rusia porque consideran que Putin es demasiado blando. Que haya esa escalada nuclear En segundo lugar, eso puede llevar y derivar en un escenario apocalíptico, no lo neguemos. Y por último, el que Occidente, y hay voces ya en Occidente que lo están diciendo, forzasen a una negociación inconveniente a los ucranianos y que eso colocase en una situación imposible a Zelensky, eso también es un escenario muy negativo.
Te quieren preguntar, los que están en la mesa, tenemos poco tiempo, pero le cedo el turno al embajador Arias, de embajador a embajador.
Sí, hola, Gustavo.
Mi querido embajador, ¿cómo estás?
Hola, amigo. Vamos a ver, vamos al tema de Marruecos. Hay muchos temas dentro de lo que has dicho interesantes, pero el de Marruecos es más vital para nosotros y más de actualidad a la visita de mañana. ¿Cómo se entiende que un gobierno de izquierdas, a base de ser realista, intentando ser realista, si me apura hasta ser cínico, olvide la política no ya de España, sino de su partido durante tantos años en el tema del Sáhara? Es decir, ¿cómo se explica el volantazo de Sánchez? Que Sánchez alterara la posición española es explicable. Ahora, que diera un tiro tan radical, no se acaba de entender cómo se abandona el Polisario de la noche a la mañana, cómo se manifiesta de forma más calurosa incluso que Trump, que el Sáhara debe ser marroquí, y no sabemos a cambio de qué, porque que venga, estén viniendo menos inmigrantes ilegales, eso es un precio baratísimo para lo que significa el Sáhara para Marruecos, y tú lo sabes muy bien. El Sáhara para Marruecos es la joya de la corona. ¿Qué ha conseguido Sánchez para ese volantazo no muy ético desde el punto de vista del derecho internacional?
¿O qué podía haber en el teléfono de Sánchez?
Eso es un misterio. Yo, la verdad, no me gusta especular y eso no en eso no, quizá no voy a entrar. Pero querido embajador, no,
pero si te diría una cosa. Podrías entrar. ¿Qué frase
no, sobre
le
el teléfono
cogido?
De Sánchez no, pero lo demás sí. No, tú preguntabas que por qué se ha producido el volantazo, eso habría que preguntárselo a Sánchez. En todo caso, tú sabes mejor que nadie, ha sido subsecretario y secretario de Estado de Exteriores, que en política exterior las cosas se hacen de manera gradual y de manera prudente. Lo que no se puede hacer es pasar de las declaraciones extraordinariamente positivas hacia Marruecos, como se hizo en la declaración final de la RAN de junio de 2015, que cuando uno lee lo que ahí se dice bajo Mariano Rajoy, no es muy distinto, aunque está bastante mejor escrito, de lo que se dice en la carta famosa. Pero lo que no se puede hacer es un giro absoluto como consecuencia de un error previo, esto, y no hacer eso durante un periodo de meses con una shuttle diplomacy, es decir, una shuttle diplomacy mandando en el avión, en un uso, en ese caso correcto, del Falcon, al ministro de Exteriores o la ministra de Defensa, a ver a sus colegas argelinos, a ver a sus colegas estadounidenses, franceses, italianos, belgas, holandeses. Es decir, los países que tienen una posición como la que ha manifestado el gobierno de España y que llevan años en esa posición, y evolucionar
caluroso
de una manera gradual, sin irritar a los argelinos.
España,
y eso es lo que
caluroso
no se hizo.
España ha ido más allá que Trump. ¿Cómo es posible que un gobierno español de izquierdas vaya más allá que Trump? Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho al principio, que las relaciones con Marruecos son básicas y no debemos menospreciar a los marroquíes. Tenemos que tener toda la comprensión. Ahora, ese volantazo tan radical no se explica sino en la llamada telefónica hay algo raro. Le han pillado una conversación que lo han pillado en algo gordo.
Entonces, a ver, Paloma, Ana María, con una rapidez impropia de vuestra decencia.
No, yo quiero saber, porque el tema de Taiwán y China me parece apasionante, pero me quedo en Marruecos por la inmediatez. ¿Qué sería para España un éxito? ¿Qué es lo más importante que tiene que salir de esta cumbre? ¿Y hasta qué punto sería importante después de la cumbre retomar el asunto con Argelia? Reconstruir esas relaciones, Gustavo.
Empiezo con lo último. La reconstrucción de las relaciones con Argelia son esenciales. Argelia es un país fundamental en el Magreb, en África, en el mundo árabe. Desde el punto de vista militar y estratégico, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista energético, por supuesto, todo el mundo se queda solo en eso, y es mucho más que eso. Hay comunidades argelinas muy importantes en España y en el resto de Europa, y Argelia tiene una importancia cultural y una influencia cultural extraordinaria en toda la cultura magrebí y en toda la cultura árabe. Es una cuestión que muchas veces tendemos a olvidar. Y a mí me gustaría subrayar una vez más la importancia que ha tenido Argelia en la lucha contra el yihadismo. Fue el primer país que sufrió una guerra civil inspirada por la ideología salafista, un país que luchó con una resiliencia y una resistencia y una heroicidad sin sin paliativos, y que el Magreb, el mundo árabe, el mundo islámico en general, y nosotros los europeos también, les debemos una deuda que pagaron con cientos de miles de muertos. También eso también hay que, conviene recordarlo. Y las relaciones con Argelia tienen que reconstruirse. No es incompatible llevarse bien con Marruecos y llevarse bien con Argelia. Se ha hecho en el pasado, otros gobiernos de izquierdas, gobiernos de Unión de Centro Democrático o gobiernos del presidente Aznar o del presidente Rajoy, lo consiguieron. No veo por qué no sea posible en este momento. Yo creo que es que el método y el camino empleado para llegar a donde llegaron, primero la precipitación, el método, y que fuese el péndulo, es decir, aceptar la llegada de Ibrahim Gali sin decir nada a los marroquíes, creando una crisis sin precedentes y una torpeza diplomática extraordinaria, y después tratar de corregirlo con un golpe contrario. Es decir, no es exactamente una diplomacia.
Gustavo, Argelia no va a admitir ningún contacto con España mientras Sánchez esté en el gobierno. Un contacto con España.
A ver, pues tendrá que venir el próximo presidente a arreglarlo.
Gustavo, dice el gobierno que esta reunión de alto nivel con Marruecos es una cita histórica y que va a servir para mostrar el encaje definitivo de la relación bilateral. Y cito textualmente. Pero ¿hasta qué punto el gobierno, ya trascendiendo del gobierno de Pedro Sánchez de España, puede tener garantías de que Marruecos es un socio fiable? Porque en inmigración es cierto que han cerrado el grifo para con España, pero se los están enviando a Italia todos. O sea que el grifo sigue dependiendo de ellos, sigue estando en su mano.
No son las únicas rutas, las marroquíes, está la senegalesa, la mauritana, la argelina y muchas otras, la tunecina, la libia. Y la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos, que es una verdadera tragedia, tiene que hacerse en conjunto y de una manera coordinada entre la Unión Europea y todos los países mencionados, y aparte los países de los que salen los inmigrantes. El otro día estaba escuchando en la BBC un programa interesantísimo, un país que no nos entra en la cabeza como emisor de inmigración ilegal, Nigeria, que se está quedando sin médicos y enfermeras de calidad porque se está produciendo una emigración masiva por culpa de la crisis económica en ese país. Y esto multiplícalo por mil en el resto de África, porque la emigración masiva en África es una tragedia para África, porque se quedan muchas veces sin los mejores, sin el talento que se viene a otros sitios del mundo como Europa. Y por último, yo creo que es muy importante que construyamos de manera sólida, paulatina y con confianza mutua, entendiendo que creemos los cauces y los canales adecuados para disipar los malentendidos y para disipar los conflictos o desencuentros, porque los va a haber, los hay. No estamos de acuerdo sobre tantas cosas y esos desacuerdos van a permanecer. La reunión de alto nivel no va a ser una especie de varita mágica con lo que va a corregir todos los problemas y de la noche a la mañana vamos a ser amigos y no nos vamos a llevar mal por nada. Tenemos muchísimos desencuentros y divergencias. La delimitación de aguas territoriales, porque la ley que se aprobó en el Parlamento marroquí era manifiestamente contraria a la Convención de Derecho del Mar del 82. Hay que si se llevara una cuestión parecida al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, lo ganaría España, porque se aplicaría a la Convención de Derecho del Mar y todas las normas de delimitación de las aguas territoriales y de la zona económica exclusiva. Hay muchos más, la explotación de los riquísimos yacimientos submarinos que hay en las aguas del Banco Canario Sahariano. Todas estas son cuestiones que serán necesariamente puntos de fricción y por eso tenemos que crear los canales necesarios para disipar las tensiones y mantener las relaciones hispano-marroquíes dentro de unos cauces de racionalidad y de confianza mutua, aunque sea desde la discrepancia.
Es Gustavo de Aristegui, diplomático español, sido embajador de España. Y otras muchas cosas más. Nos gusta mucho siempre escucharle en este programa. Querido Gustavo, un fuerte abrazo y gracias por estar aquí.
Muy fuerte abrazo, querido emperador.
Ahora hablamos de línea directa.
A ver, la ducha, el radiador del coche, los radiadores de tu casa perdiendo agua. Oye, a ver, si juntas el seguro de tu coche y el de tu casa, ¿qué te parece? Pues sí, ahora con línea directa es posible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalan la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí. o sí, vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mafre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Habituallamiento oficial al campo.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Y tú eras Yolanda?
No.
¿Josefa?
No.
¿Esmeralda?
Lucía.
Eso, Lucía. En pocas ocasiones la vida te da tantas oportunidades de acertar como este viernes 3 de febrero. Porque llega la lluvia de millones de euromillones, con 100 premios seguros de un millón. Vamos, que toca sí o sí. Además, participas en el bote y el millón, que también toca sí o sí. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cocinar una hamburguesa en una casa que ha terminado de pagar su hipoteca suena así. Y el chuletón con el que celebras cambiarte a Línea Directa, así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de mujer como George Rich, Split Collection, Donna Karan New York, Polo Ralph Lauren o Pepe Jeans. Del 19 de enero al 1 de febrero. Segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Al caer la tarde, Expósito.
Centro de Salud, buenos días, dígame.
Los datos son claros, hacen falta 5.000 médicos de atención primaria, no hay relevo generacional. Los médicos de familia, los pediatras, se ven obligados en ocasiones a atender 60 pacientes al día.
Nos están dejando a los pacientes totalmente olvidados.
Esto va increciendo. Las plazas no se cubren, eso provoca más carga asistencial en los médicos que siguen en activo. Es un problema generalizado y sistémico.
Es muy evidente que es un problema que tenemos a nivel nacional, la situación que tenemos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Al lío.
Oiga, 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 no, pare las máquinas. Es que yo he visto una foto por ahí, Herrera. ¿No tendrá usted algo que contarnos, pillín?
Ah, bueno, vamos a ver.
A ver, a ver.
Yo he subido a Instagram una foto de mi enlace matrimonial porque estos días los medios de comunicación, por cierto, se lo agradezco a todos porque han sido cariñosos y generosos, con nosotros informaban de este cambio de estado administrativo, de estado civil, que el Che y yo realizamos hace unos días. Y como, en fin, empezaban ahí a decir, a sacar fotos, secreto, no. Por eso he publicado una fotografía, pues para que todos lo tengan y lo den a sus
cambio lectores. Administrativo, Carlos, qué feo suena eso, hombre, sí, con lo bueno, romántico, lo bonito que es, por estar casado.
Un poquito más de emoción.
Claro.
Y alguna foto más.
No. Bueno, he dado una fotografía pues que resume el momento. Yo soy muy discreto de por sí, claro, pero desde luego yo lo agradezco a todos mis colegas, a los de Hola, los de 10 Minutos, los de Vanitatis, los de Televisión Española, los porque han sido ciertamente cariñosos y muy, muy afectuosos.
Carlos, a mí me enviaste tú o mi compañero el cónsul, sí, una foto, sí, en la que se veía de espaldas.
Sí, exacto. Y bueno, iba a dar a que estábamos de espaldas, pero no me parecía muy correcto.
Digo, hombre, este hombre me manda una foto de espaldas.
No, la foto es muy bonita, además queda claro que tú te llevas una joya, pero ella una joyita, ¿eh?
Sí, exactamente. ¿Verdad? Esto es como aquella...
¿Tú le dijiste que sí se lo había pensado bien?
Sí.
Ah, vale, vale.
Yo vi una vez una lápida en la que ponía, menganito de tal, como padre un ejemplo, como marido un ejemplar.
Pues, pues tal cual, ¿no?
Pues
tal
lo
cual.
De la joya y la joyita.
Anda, Herrera, escucha, pasa nada. Medio minuto de pudor, que yo sé que tú eres una persona muy tímida, aunque la gente no se lo crea, escuchando cómo te felicitan algunos oyentes.
Don Carlos, nos tenía usted muy preocupado porque lo único que se comentaba en el autobús por la mañana era que se iba a quedar usted para vestir santo. Mi más sincera enhorabuena, la novia guapísima.
De la bienvenida a Ilicitanos Unidos, ya eres un ilicitano más por derecho. Si nos hubieras dicho algo, nos hubiéramos ido para allá, para Nueva York, y nos hubiéramos sacado una foto todos juntos.
Carlos, enhorabuena, pero la pregunta es, ¿vas a seguir llamándonos señor?
Señora... Hay cosas que no las cambia el estado administrativo, en ningún momento.
¿Y esa pedida cómo fue? ¿Te lo curraste? ¿Una cosa bonita o...?
¿Hincaste rodilla?
Bueno, vamos a dejarlo. Bueno,
sigamos, hasta aquí hemos llegado.
Era la preguntita.
Y enhorabuena, Pepa. Venga, nos vamos con lo del lío de la ley del solo sí es sí o sí es no, no es sí o a medias. Son Isabel, José, Vicente, Mariano y Ángeles.
Por mucho que el gobierno ahora cambie la ley del solo sí es sí e intente ajustar de nuevo las penas, todos los que han sido condenados por la antigua ley, a los que la actual ley del solo sí es sí les pueda beneficiar, seguirán siendo beneficiados.
Qué vergüenza. La semana pasada la ley era maravillosa, no tenía ninguna ineficacia, y cuando se ha empezado a dar cuenta de que van a perder las elecciones y que esto tiene un coste electoral tremendo, pues ahora la quieren cambiar. Es decir, no les importa a las mujeres absolutamente nada. Lo que les importa es que van a perder las elecciones.
Vamos a ver, con la ley esta de sí es sí, que están diciendo que la culpa de todos los delincuentes que están saliendo de los jueces, ¿a qué esperan? A denunciar a los jueces, a ponerles una querella. Están sacando delincuentes a la calle. Vamos, los primeros que tienen que denunciar a los jueces son ellos, los podemitas y los del PSOE.
¿Qué clase de país tenemos? Primero sacamos a etarras y después a violadores y acosadores. Una parte del gobierno dice una cosa y la otra. Unos se corrigen a otros. Esto en Europa yo no lo he visto en ningún lado. Pero qué despropósito. Si es que no debería estar ninguno ahí.
¿Los expertos que van a analizar esta ley serán tan expertos como los que había en la pandemia? Porque entonces nos vamos a quedar igual que estábamos.
En fin, me parece a mí que mucha credibilidad no tiene el gobierno en esta reforma, Herrera.
Me da que no, veremos qué expertos saca. Expertos ya tenía antes, teóricamente, ¿no? Hay tres jueces en el gobierno.
Sí, claro. Sí los hay. Y de todas maneras, claro, al ser una proposición de ley lo que van a presentar y no un proyecto de ley que pase por el Consejo de Ministros, en realidad vuelven a esquivar los informes de los órganos consultivos del Estado. Otra cosa es que pidan alguno o que consulten con algunos juristas, pero en esta ocasión no hay obligación de consultar al Consejo Fiscal, al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado, ni... Bueno,
raro sería que lo pidieran, ¿verdad, Ana?
Raro sería,
que pidieran
lo consultaran con la almohada y poco más. Y si sale mal, pues echarán la culpa a quien pase primero por allí.
Bueno, pues Herrera, tampoco parece que todos estos, no sé cómo llamarlo, contabilidad creativa para el IPC y para el general los datos económicos del gobierno convenzan demasiado. Lo resumen muy bien dos Juanes, uno de Badajoz y otro de Sevilla, y Ramón desde Granada.
Vicepresidenta, que me ha llamado mi suegra y dice que con la paga ya no le llega, que el pan y todo lo del comer está imposible.
Pepe, que no te enteras, mírame qué es lo que no sube.
Nadia, sube todo. Bueno, los libros no suben porque los chavales terminan el cole sin saber leer y ya no compran.
Pues Alma Cántaro, cuando calcules el IPC del mes que viene, ten en cuenta solo las cosas del leer y no las cosas del comer. Jefa, eres un genio, casi tanto como nuestra santidad.
Sobre los datos económicos y el presidente Sánchez, no son malos datos para Sánchez. Todo buen socialista lo que persigue es la ruina de la clase media y de las clases más bajas. Es lo normal del socialismo, no entiendo que se sienta molesto por el desastre económico que está provocando su gobierno. Es lo normal.
¿Y por qué no cogemos los españoles y el partido sanchista en los ayuntamientos y en las comunidades, le damos la pata más gorda que podamos darle y que se quede otros cuatro años más para que se coma todo lo que está pasando? A ver si es que encima es el que dice que todo va bien, pues venga, a ver ahora cuando venga toda la movida, que lo gestione y se lo coma él con papas fritas.
Mejor que no se quede.
Oye, no nos acordamos de que en junio del año pasado dimitió el anterior presidente del Instituto Nacional de Estadística, harto de que cuestionaran su forma de medir en el Ministerio de Economía, en el de Hacienda, en el de la Seguridad Social. Bueno, dimitió como de la forma en que dimiten algunos altos cargos, que los animan a marcharse. Y bueno, pues entonces ya algunos dejamos caer que probablemente vendrían nuevas formas imaginativas de medición. Cuando entró como directora en agosto una persona de la confianza de la ministra de Hacienda, y ahora pues nos encontramos con esto, así que cero sorpresas.
Bueno, Herrera, ¿me dejas que te haga la preguntita muy rápido? ¿Nos da tiempo?
Correcto.
Venga, pues nos lo hace Nuria, precisamente de Elche, que es una de las ciudades del día sin duda. Oye, Herrera, ¿cómo es posible que yo tenga cada día menos dinero y el gobierno diga que está todo más barato?
Pues porque el gobierno, yo creo que está aplicando a los datos del IPC la misma teoría que del paro. Es decir, que con cambiarle el nombre a algunos parados y decir que están ocupados, teóricamente ya no cuentan como parados, pero están parados, ¿no? Y yo creo que así, efectivamente, quita unas cosas del conteo del IPC y pone otras que le benefician más para poder decir que la inflación aquí es menos severa que en otros lugares, y no es cierto.
Pero luego te llega el Fondo Monetario Internacional, como ha llegado hoy, te rebaja la previsión de crecimiento para el año 2023 hasta el 1,1%. Uh-huh. O llega la encuesta de población activa la semana pasada y te vuelve a subir el número de parados por encima de los 3 millones.
O te vas a hacer la compra y compres lo que compres, te gastas 90 euros. Me eso digo bien. Yo, es que esa es realmente el cálculo.
Es la
¿cómo lo haga el gobierno de igual?
Antes con 50 euros llenabas
hacías
un carro.
La compra. Cuando tú haces la compra ahora, y lo que te gastas,
claro,
te das
con
cuenta.
50 euros no llenas un carro. Ah, eso es...
Nada. No. Bueno, tengo salvo de papel higiénico, que ocupa mucho.
Mensaje de HSN.
Hacemos deporte, caminamos, subimos escaleras o tenemos una edad. Bueno, pues las articulaciones sufren y John Care de HSN te alivia. Una combinación de extractos vegetales para cuidar tus articulaciones, ayudando a reducir la inflamación, el dolor crónico articular y mejorando su funcionalidad. Pide Joint Care de HSN en hsnstore.com. Lo puedes recibir en 24 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Herrera Incope.
Estar informado.
Estamos muy contentos.
¡Qué alegría!
Porque este miércoles hay liga.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Desde las 8:30 de la tarde, Betis Fútbol Club Barcelona.
Muy buenas tardes, Paco. Pepe, oyentes de Tiempo de Juego.
Y el jueves a la misma hora, Real Madrid Valencia.
3-3. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Peligro!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Tiempo de Juego, Cadena COPE.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Bueno, no me digas que no nos lo estamos pasando bien.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tu mes favorito es febrero para ir a esquiar o agosto porque las ciudades se vacían? Con Endesa, tu nuevo mes favorito es ese que te ahorras. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mapfre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Hora de escuchar a Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días y feliz cambio administrativo. Cuando mi hija tenía menos años que mis nietas y todavía no hablaba correctamente, si estaba enfadada nos lo decía a la cara, pero como no pronunciaba bien, en lugar de decir estoy enfadada, decía toy farara. Hoy me he acordado de aquella frase al ver una fotografía de esa chica ministra que va a liberar de las argollas de la esclavitud a las mujeres de España y observarle la boca aprieta, los labios fruncidos y una mirada que no está para soplar tartas. No hay que ser psicólogo ni adivino para llegar a la conclusión de que la chica nos está diciendo toy farara. Y algo habrá que hacer, aunque sea para no darle tiempo a que se ponga a redactar más leyes que podrían causarle nuevas frustraciones, y conviene no olvidar que la tensión en el rostro favorece la formación de arrugas. A mí me parece que debería estar contenta, porque se libra de tener que organizar aquellos cursillos para los jueces que reclamaba con el fin de cepillarles el machismo. La dificultad no estribaba en encontrar profesores, porque en Unidas Podemos pegas una patada en el suelo y salen profesores de feminización para ocupar toda una universidad, sino que la mayoría de los jueces de lo penal son mujeres, la mayoría, nada menos que el 66%. Quitarle el machismo a un hombre juez debe ser fácil, pero quitarle el machismo a una mujer juez debe ser más complejo, a no ser que en Unidas Podemos, expertos en la asunción de género sexual, el que me apetezca, hayan llegado a la conclusión de que una mujer, en cuanto aprueba las difíciles oposiciones y se sienta en un tribunal de lo penal, se convierte en lesbiana. Más enfadada debe estar esa pobre ciudadana cuyo ex marido, tras salir de la cárcel gracias a la chapucera ley, le ha enviado un corto mensaje que dice: de la cárcel se sale, del cementerio no. Y esa amedrentada mujer, además, como no es ministra, no tiene escoltas en la puerta de casa ni le acompañan cuando sale. La autora del chandrío, que decimos en Aragón, debería aprender de su jefe, que presentó la ley como si fuera la novedad mundial, algo que nos imitarían los países que quisieran ser progresistas fetén, y ahora se dispone a cambiarla sin un rictus. En política conviene enfadarse solo en casa, salvo si la humildad está ya agotada y no existe.
Bueno, noticia de alcance. Noticia de alcance porque el tribunal le ha dado la razón a España en la reclamación de Puigdemont. Paloma García Ovejero, buenos días.
Bruselas. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Sí, sí, estamos pendientes de Luxemburgo, donde el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, como acabas de decir, da la razón al juez Llarena, asegura que no se justifica que Bélgica no haya ejecutado la euroorden para extraditar a Puigdemont y compañía a España. Y dice dos cosas concretamente esta sentencia: que la circunstancia que el interesado haya podido invocar no reviste importancia decisiva y que además el alto tribunal no se opone a la emisión de varias euroórdenes sucesivas para una persona buscada por un Estado miembro. Hay muchas salvedades, ahora estarán analizándolo ambas partes para buscar los matices a los que agarrarse, pero la sentencia es clara: España, dos puntos, autoridad judicial de ejecución, no puede negarse a ejecutar orden de detención europea.
Gracias, Paloma. Ahora le vamos ampliando detalles en el boletín, pero es un aldabonazo, ¿eh?
Mucho, porque además tira abajo otro de los argumentarios del gobierno, que era que derogaba el delito de sedición para igualarlos con la Unión Europea, y que ese delito había sido el freno que había utilizado Bélgica para devolver o entregar, mejor dicho, a España Puigdemont. Esto demuestra que no hacía falta reformar el Código Penal y que era una gran mentira con patas.
Bueno, es muy tarde. De esto hablaremos en las próximas horas y mucho. Ahora llegamos a las noticias. Adiós, chicos, chicas. Adiós.
Muy buenos días. Pues mira, sí, nos vamos a ir al Corte Inglés porque siempre encuentras lo que buscas. Y eso lo sabes tú y a estas alturas lo sabe todo el mundo. Y lo que te voy a descubrir en un instante es aún mejor. Ya han empezado las segundas rebajas del Corte Inglés con un 20% de descuento adicional. Te pongo algunos ejemplos. Al descuento existente en las marcas de lencería Chantel, Passionata, Maison Lillabay o Playtex, se le añade un 20% de descuento adicional más en una selección de productos. Y lo mismo ocurre en una selección de accesorios de las marcas Guess, Donna Karan New York o Abasino. Todo con un 20% de descuento adicional también. Disfruta de su servicio de entrega en el día, elige el día y hora que quieras para recibir tu pedido de las segundas rebajas y además descubre la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Descárgate su app y verás que siempre encuentras lo que buscas. Hasta mañana 1 de febrero, las segundas rebajas del Corte Inglés.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española.
La fibra tardó décadas en inventarse, el almacenamiento en la nube, años, y el wifi, ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga, centralita en la nube, líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Cari, contigo todas las lunas son lunas de miel.
Pero qué luna ni qué luno, José Mari. Si son las 8 de la mañana...
Con el cupón diario de San Valentín de la 11, todas las lunas serán lunas de miel porque podrás ganar 500.000 euros. Y si entras antes del 14 de febrero en cuponespecial.es, podrás conseguir tarjeta regalo para viajar y disfrutar. Cupón diario de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Manel, de Carglass. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está!
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra.
Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Cari, contigo todas las lunas son lunas de miel.
Pero qué luna ni qué luno, José Mari. Si son las 8 de la mañana.
Con el cupón diario de San Valentín de la 11, todas las lunas serán lunas de miel porque podrás ganar 500.000 euros. Y si entras antes del 14 de febrero en cuponespecial.es, podrás conseguir tarjeta regalo para viajar y disfrutar. Cupón diario de San Valentín de la 11. Ay. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El precio del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del gas.
Nos hemos venido al centro de coordinación del Suma 112 para intentar aprender.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.